semana de comienzo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. ¿Quiénes son los equipos que se perfilan como los candidatos? Esto es otra vez un mano a mano entre Brasil y Argentina, Palmeiras y River, Flamengo, Boca. ¿Quiénes son los favoritos? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Para dónde puede ir el tema del arbitraje, además? Porque a partir de ahora se mete el VAR en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Aquí lo charlamos en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Por fin arrancan los octavos de final de la Conmebol Libertadores. 16 equipos, un solo objetivo, conquistar el máximo certamen a nivel de clubes. Mucha presencia argentina, mucha presencia brasileña, dos paraguayos. Veremos hasta dónde les da un colombiano y un ecuatoriano que es Emelec. ¿Quién está para ganar la Copa? Los duelos son muy interesantes. Uno cree que Palmeiras va por el tricampeonato. Veremos si River logra sumar a Luis Suárez, que se transformaría en el fichaje estrella del mercado argentino. Ahora está Sergio Gorsi y nos va a contar cómo está realmente Luis Suárez. Pero bueno, hablemos un poco de fútbol, hablemos un poco de Copa Libertadores. Señor Fernando Solabarrieta, ¿cómo le va?
Qué gusto de saludarte y a todos los compañeros también, a los amigos que están en este Fútbol Sudamérica. Sí, expectantes para el partido de mañana de Colo-Colo, que inicia su camino en la Copa Sudamericana, ya en un torneo, y esto es un tema que para los equipos chilenos parece que le queda un poco mejor que la Copa Libertadores, que claro, queda muy muy grande.
Que le queda un poco lejos. Walter, ¿cómo va?
Hola, Juan. Bueno, un saludo para Fernando, para Sergio. Yo te digo, está tan linda la Copa Sudamericana como la Libertadores en cuanto a nombres, ¿no? Porque aquellos terceros de la Libertadores que cayeron a la Sudamericana la han engalanado. Ahora, hay una obsesión, ¿no?, de cómo desterrar y desbarrancar a los brasileños. No, y no es potestad solo de los argentinos. Da la sensación que la brecha, y lo hemos charlado ya en más de una oportunidad, la brecha entre los equipos brasileños y el resto, y es muy grande. Y igual en estos partidos mano a mano, ida y vuelta, donde ya no hay gol de visitante y empieza a jugar el VAR, la historia es otra.
Presupuesto de 120 millones le gana al de 10. Esta es la frase del señor Sergio Gorsi, a quien presento a continuación. Si nos regimos por eso, no hay cómo pelearle a los brasileños, Sergio.
Bueno, ¿qué tal? River, si nos regimos por eso, y creo que sí, River va a estar en semifinal. Para Boca no va a ser fácil el cuadrante que lo empareja primero con Corinthians, después con Flamengo, en caso de que pase a Tolima, ¿no? Es así.
Sí.
Y bueno, y después hay un sector de la Copa parejo entre Paranaense, Libertad, Fortaleza y Estudiantes, por ahí más capaz que Estudiantes muerde algo, y Atlético Mineiro y Palmeiras vienen con la fusta bajo brazo del otro lado, por ahí vienen los semifinalistas. Cualquier cosa rara que pase me sorprenderé, pero y después tarde o temprano van a jugar la final Palmeiras, Flamengo o Corinthians.
Se acabó el romanticismo en el fútbol sudamericano. Todos hemos crecido escuchando historias de Copa Libertadores, del Estudiantes de La Plata de Subeldía, bueno, Bilardo, y que ganaba la Copa teniendo menos que los grandes, de Colo-Colo en el 91, Fer, Once Caldas, Atlético Nacional de Medellín cuando fue el primer colombiano en el 89. Ya no hay lugar para el romanticismo en el fútbol sudamericano, por favor.
Yo te diría que es muy difícil, que prácticamente es imposible, de acuerdo a los presupuestos. Ahora, yo igual creo que en el caso de los equipos chilenos, lo que ha faltado, y lo he sostenido aquí, es más inversión a través de las sociedades anónimas, porque lo que ha sucedido es que Chile sigue perdiendo con los equipos brasileños y los equipos argentinos, como ha ocurrido casi siempre en toda nuestra historia. El problema de los equipos chilenos es que hoy pierden con paraguayos, con ecuatorianos, con bolivianos, con quienes se les pongan por delante. Y allí, evidentemente, hay espacio para crecer y ese espacio requiere una inversión mayor. No se va a llegar jamás a 100 millones de dólares de presupuesto, pero sí estirarlo un poco más y no llegar a los 5 millones de dólares que se hacen hoy como gran cosa, ¿no? O sea, 5 millones de dólares es una locura en Chile y eso es el piso mínimo como para poder competir.
Pero a veces, perdón, perdón por esto, porque tanto Sergio como Fernando se agarran de los de los millones y millones, ¿no? Yo digo que a veces con ingenio no hace falta el tema de la billetera.
Lo de Luis Suárez. Luis Suárez viene gratis a River.
Pero por eso, a ver, a veces vos usando el ingenio...
¿Cómo viene gratis? ¿Cómo viene gratis? 3 millones.
No, bueno, no le, no le pagan el pase. Le pagan un buen contrato, pero no le pagan el pase.
Está bien, bueno. Está bien, pero lo que voy es... Muchas veces los equipos brasileños tienen que ir a, no sé, a los equipos, cuando fueron a traer a William de Chelsea, y hubo que pagarle a Chelsea. Y cuando yo hablo del ingenio, me refiero a que muchas veces los entrenadores sudamericanos tienen ese plus, ¿no? Como para decir, mira, voy y apunto a este, que a lo mejor no es un jugador tan conocido, pero le vengo haciendo un seguimiento. Y después otra cosa, la gran estrella tampoco te garantiza el éxito, ¿eh? Que John llene con 120 millones, llene un equipo de estrellas, eso no te garantiza el éxito.
Pero está cerca,
¿Quién dijo? No, pero
¿quién dijo que está cerca?
Fernando.
Sí.
Levanta la mano. Preguntando así, te haces levantar la mano casi con miedo a Fernando. Fernando lo dijo. Pero yo estoy de acuerdo con Fernando en todo caso. O sea, si vos tenés una buena política de fichajes... Y con dinero mucho mejor. Ahora, si vos tenés dinero y tenés una mala política de fichajes, probablemente no te vayas a acercar al éxito. Que era lo que hacían los brasileños antes. Los brasileños traían jugadores ricos de Europa, brasileños que ya estaban casi al borde de retiro y eran futbolistas que no tenían demasiado apetito por ganar la Libertadores. Me parece que ahora lo han revertido. Los brasileños ahora están trayendo, porque tienen presupuestos enormes y porque además la Libertadores reparte más dinero, están trayendo futbolistas activos. Y contra eso, si vos tenés una buena política de fichajes y además tenés dinero, es mucho más difícil competir.
¿Vos creés, Juan, perdón, con todo respeto lo digo, que si Suárez llega a River, River tiene la final asegurada? Que si Vidal llegaba a Boca tenía la final asegurada. Mirá que por Boca pasaron jugadores, vinieron a jugar como refuerzo.
De Vidal, ¿vos lo tenés descartado ya?
No, yo no lo tengo descartado. Lo que digo es, porque en definitiva...
Vidal y Suárez pueden jugar para Boca y para River los cuartos de final de la Libertadores tranquilamente. Yo creo que Suárez será presentado en River si River pasa a los octavos de final. Todavía falta, pero digo, por ahora no se están apurando en cerrar nada, porque ellos dentro de 10 días pueden quedarse afuera de la Copa, entonces no van a hacer el esfuerzo. Ahora, si pasan, aceleran los dos, porque además que les da la amplitud del mercado de pases como para hacerlo.
Mirá, yo te voy a poner este ejemplo. Verón llegó a jugar para Estudiantes de La Plata y nadie te... Es más.
Entró en el 2009, otra época, pasaron 14 años.
Pero pará, entró por la ventana Estudiantes en aquella Copa porque venía a jugar el repechaje. Después la ganó como la ganó. Y puedo darte un montón de ejemplos de jugadores que...
No valen más esos ejemplos,
Ya está, pasó, es otra vez.
Es por eso que vos te pensás que en Peñarol Nacional cambiaron de camiseta. No, la camiseta es la misma, las ganas es la misma y no le ganan a nadie. ¿Por qué? Por lo mismo que Colo Colo. Porque no valen nada los planteles con los que juegan. No valen nada. Y si no valen nada, no tenés cómo competir. Esa es la realidad. Yo no sé si con Suárez, porque ojo, yo no sé si con Suárez River va a poder. Lo que sí sé es que capaz que River trae a Suárez. Y lo que sí sé es que tanto Peñarol como Nacional, por hablar de uruguayos, si estuviesen en la Copa, en lugar de traer, se les van. Porque como anduvieron bien y clasificaron a la ronda siguiente, ¿sabés lo que les pasa? Se les van, se les fueron a Peñarol el año pasado en la Sudamericana. Peñarol queda eliminado en semifinales por un jugador que clasificó a Peñarol hasta ahí y entonces jugó para Atlético Paranaense y lo eliminó. Te estoy hablando de David Terán. Así es el fútbol hoy en día. No, a mí no me vengas con ver. No me vendas espejito, Juan.
Lo que pasa es que Walter nos está viniendo con una visión muy romántica y a mí me encantaría, porque yo arranqué esta conversación diciendo me encantaría volver a soñar con un Once Caldas campeón de la Copa Libertadores, como pasó en 2004. No pasaron tantos años, pero el fútbol es muy diferente.
No existe más San Lorenzo.
Epa.
Perdón,
¿Cómo que no?
Por favor. Perdón, River apostó. No me vengan con que eran otros tiempos. Apostó un jugador desconocido. Porque cuando vos le preguntabas al hincha de River quién era Juan Gilberto Funes, no tenía la menor idea. Y Funes le ganó la Copa Libertadores a River.
Es otra época. Estamos hablando del 86. Pasaron 36 años, Walter. O sea, en ese momento había lugar para ese tipo de... Hoy te traen una primera figura internacional. Te traen un Luis Suárez. Después hay que ver cómo anda Luis Suárez. Pero digo, contra eso, el que no tiene presupuesto... ¿cuál? acá Sergio dijo recién una cifra que me dejó tecleando, la cifra que dicen que River le va a pagar a Luis Suárez.
Se habla de millones, no sé.
Bueno, eso es para pocos. ¿Cuánto? A ver, Fer, ¿a cuántos jugadores le paga Colo Colo con 3 millones de dólares en un año?
No, ese es el plantel completo del equipo.
Bueno.
De hecho, yo estoy casi seguro, ¿no? Que en las próximas horas se va a presentar a Vidal en Flamengo. Y por un acuerdo de 3 millones de dólares por año. Al que Boca no pudo ni siquiera asomarse, porque Vidal quería jugar por Boca, pero la diferencia económica era tan grande que va a tener que firmar por Flamengo. Eso es un hecho.
En el fútbol argentino, salvo 3 futbolistas, por supuesto, voy a hacer público los nombres porque se hicieron públicos en ese momento, que fueron Marcelo Gallardo, Marcelo Salas y José Luis Chilavert, ningún futbolista, y en una época de paridad, un dólar, un peso, ningún futbolista estuvo por encima del millón y medio de dólares.
Sí. Pero cambió, otra época.
Pero por eso.
Pero en otra época, Walter, estás alimentando más lo que nosotros te estamos diciendo.
En aquel
momento podía, ahora no.
Pero, a ver, River hoy tiene, por más que me vengan a decir que algunos me dicen, no, River no tiene plata, no, River hoy tiene recursos. ¿Tiene recursos por qué? Porque obtuvo de la venta de la venta de 2 futbolistas, agarra 40 millones de euros.
Claro.
Del nombre del estadio se lleva 20 millones. Y así yo podría seguir nombrando.
Pero claro, es que estás alimentando lo que nosotros estamos diciendo. Vos recién nos decías que la Copa la pueden ganar todavía alguien que tenga el ojo clínico de traer una promesa.
Pero,
y te estamos diciendo, contra un tipo que le pagan 3 millones no podés competir.
Pero tampoco te garantiza, nadie te garantiza que Suárez salga de la Copa.
Pero si tenés unos cuantos de esos, como tienen los brasileños, que te arman equipos de figura y que además... A ver, ¿quién ha sido el mejor jugador de los últimos 2 años o del último año en, no sé, Defensa y Justicia? Merentiel, tráemelo. Tráeme este, pum, pum, te los trae. Y te traen los mejores jugadores del continente. Es muy difícil. ¿Podrá competir River con mucho viento a favor y pagándole 3 millones a Suárez y teniendo una buena estructura y teniendo a Gallardo? Ahora, para los 11 Caldas de la vida, lamentablemente, se les acabaron las expectativas. Salvo que Colo Colo genere una revolución presupuestaria, me da la sensación de que se va achicando cada vez más el espectro, entre otras cosas porque antes los brasileños la miraban de costado la Copa Libertadores, ahora con la plata que reparte dicen, muchacho, tirémonos a la pileta porque ahí hay dinero.
Es más, ¿qué te dicen los periodistas amigos brasileños? Que te dan más plata la Copa Brasil que el resto de lo que juegan.
Sí, pero vos fijate que vos estás hablando de 3 millones, esta es la diferencia. River está dispuesto a hacer un esfuerzo de 3 millones. Fíjate que si no lo hizo, porque Suárez todavía no dio sí. Ya, que ya estaba en River. Es Suárez el que todavía no dio sí. No es por falta de plata ni por falta de gana de River. Ahora, insisto con el ejemplo que yo te di. ¿Sabés cuánto le tenía que pagar Peñarol? ¿Cuánto tenía que pagar para que David Terán jugara 6 meses más Peñarol? 100 mil dólares y lo dejó ir. 100 mil y lo dejó ir y lo clavó Atlético Paranaense. Fue una vergüenza.
Bueno, River perdió. Mirá, estamos hablando de River. River perdió a Díaz por 600 mil dólares. ¿Sabías eso vos? A Luis Díaz.
Bueno, sí, en su momento. Pero bueno, no era el Luis Díaz de ahora, ¿no?
Fue el Luis Díaz que se fue a Europa.
Sí, se fue al Porto. Es cierto. Porque le había echado el ojo Marcelo Gallardo 4 años atrás.
Sí, ahora además,
sí, perdón.
No, quiero agregar solo otro tema, porque además de la variable económica presupuestaria, que es fundamental, si Conmebol no reestructura la Copa Libertadores sacando equipos brasileños y argentinos, esto no se va a acabar más tampoco. Porque, como dice Walter, no te asegura el éxito. Pero si 8 equipos brasileños tienen un presupuesto muy alto, a lo menos uno o dos de ellos va a poder llegar a las instancias definitivas. Entonces, al crecer el espectro o el rango de los equipos brasileños y argentinos, que son los más poderosos presupuestariamente, amplías también la posibilidad de que uno de ellos sea el más exitoso todos los años.
Fernando, Buscalia como argentino y yo como uruguayo, nos tuvimos que fumar en el Estadio Centenario 2 finales brasileras.
Claro.
Los cuatro eran brasileros. Déjense,
Ahora, claro. vos mirá esto, a partir de lo que dice Fernando Solabarrieta. Arrancaron 7 equipos brasileños la Copa, salvo Bragantino, que quedó afuera. Después, los otros 6 pasaron. ¿Y sabés por qué pasó Bragantino? Porque si pasaba Bragantino, el que se quedaba fuera era un equipo argentino, que era Vélez. Sí. Y los seis equipos argentinos pasaron. ¿Entendés? Entonces, ahí después es un tema debatible, discutible, de por qué Argentina y Brasil tienen seis y el resto de los países, los otros ocho países, tienen cuatro.
No, claro, pero... mirá que en Sudamericana es más escandaloso, porque lo demás, los países que no son Argentina y Brasil tienen cuatro y te obligan a eliminarse dos, mientras Argentina y Brasil esperan que se eliminen, y entonces cuando empieza la fase de grupo, son seis de Argentina y Brasil contra dos de Uruguay, de Chile, de Colombia. No, pero no me hagan hablar más, no me hagan hablar más.
Tranquilícese.
Al señor Gorsi le voy a recomendar algo que durante muchos años le recomendé al señor Buscalia. Ante situaciones como esta, un té de tilo.
Un té de tilo, es cierto, un té de tilo. Bueno, entonces en esta instancia, ¿qué ve Fer para el futuro en Copa Libertadores? De un lado se lo ve fuerte a Palmeiras. Mineiro puede toparse con Palmeiras prematuramente. Estudiantes parecería no tener tanta oposición si es que logra sortear a Fortaleza. Y del otro lado, el otro día yo hablaba con hay una Copa Argentina con River, Talleres, Colón, Vélez, pero si vos mirás a Boca, yo hablaba con un hincha de Boca y me decía, si Boca pasa a Corinthians, le toca a Flamengo. Si pasa a Flamengo, le toca a River. Y si pasa a River, le toca a Palmeiras. Un campo minado la Copa Libertadores de Boca.
Sí, es verdad. Para contextualizar e ilustrar rápidamente, las llaves son Emelec, Atlético Mineiro, Paranaense, Libertad, Corinthians, Boca Juniors, Cerro con Palmeiras, Talleres, Colón, Vélez frente a River Plate, Tolima ante Flamengo y Fortaleza ante Estudiantes. Yo creo que llegamos a los mismos candidatos, o sea, Palmeiras, que puede...
Sí, firme candidato. ¿Qué sería un batacazo, Fer? ¿Que Cerro saque a Palmeiras y que Tolima saque a Flamengo?
Por ejemplo, claro, por ejemplo. Pero eso yo te puedo asegurar, Walter, eso no...
No que Emelec saque a Mineiro.
También puede ser. Pero ninguna de las tres opciones que me has dado te lo puedo asegurar hoy. Y te pago una comida cuando vengas acá o cuando yo vaya para allá. Te puedo asegurar que ninguna de esas tres cosas va a suceder.
Estoy de acuerdo con Fernando. Creo que podría llegar a darse algo de eso si fuese como esta última eliminatoria de un partido único, ¿viste? Cuando Italia perdió con Macedonia del Norte. Bueno, un partido. Pero ya, ida y vuelta, olvídense.
¿Que no haya gol de visitante cambia la cosa o no?
No sé. Puede ser.
En la Champions cambió la cosa, ¿eh? En la Champions cambió, se jugó diferente. Fueron partidos inclusive más abiertos. Ahora, hay que ver si cuando se dan partidos más abiertos, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene un partido más abierto? ¿Al que tiene más o al que tiene menos?
Al que tiene más.
Depende, ojo con eso, yo no estoy tan de acuerdo. El Real Madrid fue campeón de la última Champions jugando partidos horrorosos como visitante. No pasaba la mitad de la cancha, acuérdense.
Bueno, porque no era el favorito. A Real Madrid le pasó lo mismo en Europa que estamos manejando, le puede pasar a Boca. Lo mismo.
Le tocaron rivales imposibles.
Y en todos era el favorito, era el otro. En todos. Sí.
Con la diferencia es que Boca conoce de antemano y el Real Madrid iba esperando los sorteos.
Sí,
¿no?
Sí, pero era increíble. Real Madrid fue el cuadro chico, aunque parezca una locura.
Sobre todo porque enfrentaba clubes Estado, ¿no? Porque le tocó medirse con Chelsea, con los capitales rusos, le tocó medirse con el Manchester City, con el PSG y en Boca, la final le termina ganando a Liverpool.
Y Boca con los millonarios de Corinthians y Flamengo. ¿Sabés la guita que ponen en San Pablo y en Río y manejan?
Y después otra cosa, que empiece a aparecer la lupa del VAR, que hasta acá en ninguna instancia de esta temporada de la Copa Libertadores apareció. Viste, ya hemos visto que el VAR, no porque lo hagan mal.
En la Copa pasada no le garantizó nada a Boca. Pero por eso,
los famosos partidos contra Atlético Mineiro.
Sí, si lo aplican bien, el VAR. Yo soy pro VAR. Yo sé que acá Fernando y Sergio se ponen locos. Yo soy pro VAR. Lo que pasa es que tienen que aplicarla bien esa herramienta.
Yo también,
si la van a aplicar mal, no sirve.
Yo también, Juan, soy pro VAR. El tema es que al VAR lo maneja el ojo humano. Ese es el gran tema.
El VAR es un podcast de cuatro árbitros que no se ponen de acuerdo y decretan cualquier cosa. Déjate. Sí.
Vos decís que así como nosotros hacemos Fútbol Sudamérica, claro, cuatro periodistas que no nos ponemos de acuerdo, exacto, ellos están en el VAR y no se ponen de acuerdo.
Y se hubiesen puesto de acuerdo con la mano de Maradona, pero no se ponen de acuerdo con offsets que son imposibles de determinar. Entonces,
yo lo escuché al doctor Bilardo y él dijo que no, que para él fue gol. Sí.
Es más, te voy a decir una cosa, Fer. Sergio, acostúmbrate a una palabrita que está muy de moda, que es interpretación. Viste que ahora te dicen, es una jugada de interpretación.
Sí, pero entonces no pongan el VAR.
Bueno, pero pará, Fer, escúchame, no lo digo yo. Esto lo dicen los árbitros. Es una jugada de interpretación.
Sí, no, está bien, pero tú quieres probar y Juanjo que son probar. Entonces yo les pregunto, ¿para qué van a hacer una intromisión tan brutal en un deporte si no van a entregar una certeza absoluta de que,
lo que pasa
esa
es que,
intervención que destruye el deporte?
El reglamento del fútbol le sigue dando espacio a la interpretación. Después hay jugadas que son de análisis y que una segunda revisión le viene muy bien. Yo estoy plagado de ejemplos de situaciones en las cuales el VAR ha traído justicia a los partidos. Ahora, hay otras en las que todavía falta corregir. No solamente se equivocan por interpretación, sino que se equivocan porque lo están aplicando mal. Digo, la interpretación, ahí no hay demasiado espacio como para la discusión, porque creo que te dice, interpreto esto o lo otro y no hay para discutir. Ahora, hay cosas en las que se equivocan y no solamente es de los eventos Conmebol. En el mundo, el VAR todavía le faltan, me parece, 4 o 5 años de más desarrollo.
Sí, yo coincido, ¿no? Que por supuesto cuando te digo interpretación es la interpretación del árbitro principal, el VAR lo corrige para un lado o para el otro. Y después hay otra cosa que seguramente todos ustedes han venido escuchando. No está disputando la pelota, que es otra de las cosas de las cuales los árbitros y los árbitros VAR se agarran. Está disputando la pelota, no está disputando la pelota, para poder corregir o no una acción de juego.
Sí, pero yo puntualizaría algo respecto del VAR. No aporta justicia. A lo sumo aporta certeza reglamentaria. Pero ustedes han visto injusticia más grande que la que vivió, por ejemplo, el Manchester City en su definición con el Tottenham en un partido memorable que finalmente fue, por la intromisión del VAR, fue eliminado el Manchester City por un offside de 2 centímetros, que hasta el día de hoy no sé si habrá sido real o no.
Pero en contra de lo que decís, en el año 2002, si hubiese habido VAR, no era penal para Italia y ganaba Chile el partido.
Sí, me acuerdo. Pero sí.
Nos estamos yendo del tema. La pregunta era si el VAR puede cambiar algo.
Esta Copa Libertadores, de lo que hemos visto en la fase de grupos y de lo que vemos hacia adelante. Después, bueno, es un debate en el cual nunca nos vamos a poner de acuerdo filosóficamente, VAR sí, VAR no.
Hemos tenido algunos zapateos.
¿En qué? ¿En esta Copa?
Claro, de técnicos y de jugadores que reclamaban la presencia del VAR. Es más, yo creo en estos espacios hemos reclamado
hacia una Copa en la que haya VAR en todos los partidos.
También ahí en la fase de grupo. Muy bien. No, y desde antes, de las tres fases previas.
Sí. ¿Y por qué no hay?
Por una cuestión presupuestaria. De presupuesto, pero tenemos que ir hacia una Copa en la que sí haya, porque me parece que el mundo del fútbol reniega del VAR, a algunos nos gusta, a otros no, y está bien, es respetable, pero sí nos hemos acostumbrado a esa segunda mirada. A los que les gusta y a los que no les gusta, nos hemos acostumbrado al VAR. Y que de repente tengas partidos tan trascendentes como los de Copa Libertadores y no aparezca el VAR, me parece que ahí es un tema que hay que ajustar.
Me dijeron ajustar. Esto, Juan, por supuesto. Hay que esperar. Me dijeron que cuando se instale el centro de VAR en la sede de la Conmebol, ahí habrá en todos los partidos.
Está instalado ya. El tema es que por ahora no se lo puede utilizar en todos los partidos.
El tema de fibras ópticas.
Claro, porque todas las ciudades donde se juegan los partidos en el continente no tienen condiciones iguales para la conectividad. Digamos, básicamente es una cuestión de tecnología, no en el centro del VAR en la sede de Conmebol, sino por lo que pasa en las terminales, ¿no? Se entiende la situación, digamos. Hay ciudades que tienen más conectividad, las ciudades capitales no tienen ningún problema, las ciudades importantes tampoco, Pero claro, esto se juega en todo tipo de terreno y todo tipo de ciudades y en múltiples circunstancias. Y entonces ahí es donde todavía nuestro continente no tiene una situación homogénea, lamentablemente. Pero sí, yo creo que tenemos que ir hacia competencias internacionales, tanto en Sudamericana como en Libertadores, en la que haya VAR en absolutamente todos los partidos, ¿no? Porque creo yo, no sé, Fer y Sergio, que no les gusta el VAR, ¿no les pasa a ustedes que aunque no les gusta, te parece raro ver un partido sin VAR?
Lo no, que pasa es que en Uruguay hasta hace 10 minutos, hasta que empezó este campeonato, no había VAR en todos los partidos. Ahora hay VAR en todos los partidos. Entonces, claro, si en un partido te anulan un gol y el otro, ante un error flagrante, no lo anula, te da la sensación de que estamos jugando dos campeonatos en
parece
uno.
Raro.
Eso me parece mal. Me parece mal que se juegue con reglamento diferente. Puedo estar en contra del VAR. También puedo estar en contra con la ley del offside. Pero jugamos o con ley del offside o sin ley del offside. Jugamos con VAR o sin VAR. No puede ser algunos y otros no.
Fer, ¿cómo lo ves vos?
No, claro, no. Es que si el concepto principal para defender el VAR es la justicia, ¿qué puede ser más injusto que haya partidos con VAR y otros no?
Claro,
claro. O sea, no puede ser más injusto. Y al mismo tiempo, yo voy a la tesis, por eso preguntaba, irónicamente casi, ¿por qué no ha habido VAR? Yo tengo la impresión de que, además de un tema presupuestario, apunta también a una protección a los equipos más atractivos, que son los equipos más grandes. Y bueno, a partir de ahora yo imagino que que esto se va a clarificar y que va a haber VAR para todos los partidos, pero todo este tiempo que no ha habido para todos los partidos, para mi gusto también es una suerte de protección a los equipos más grandes.
Sí, debería, creo que es un tema a corregir, no porque se tenga la convicción de que no hace falta, sino, insisto, es una cuestión presupuestaria y se tiene que trabajar hacia eso. Lo que pasa es que muchas veces probablemente los que tengan que resignar para eso sean los propios clubes, ¿no? Que les digan, miren, la torta es esta, ¿qué quieren? ¿Que investamos un poco más en el VAR o que repartamos un poco menos y que esto se aporte a poder tener VAR en todos los partidos? Porque claro, cuando vos no tenés posibilidad de conectividad, como yo explicaba hace un rato, te obliga a mandar muchos árbitros a distintas ciudades. Y ahí es donde también, durante la pandemia, otro problema que había era que caían mucho con COVID muchos árbitros. Entonces empezó a haber cada vez menos árbitros para poder mandarlos. Digo, era una complicación, ¿no?
No tiene sentido. Corrígeme, Juanjo, pero para mí la Copa del Mundo de Rusia, el VAR estaba en el centro de...
Estaba en el, sí, sí, estaba en el IBC.
Sí, sí, en el Mundial, claro. Sí. Ahora, vos mirá esto. Una sonrisa te voy a arrancar, mi querido Sergio Borsi,
no,
amigo.
No,
vos mirá esto.
Que
vos decís, con offside o sin offside. Vos sabés que en un campeonato mundial sub-17, la International Board eliminó el offside y eliminó el lateral con la mano, se hacía con el pie.
Cierto.
Bueno, ¿sabés cuánto duró? Nada,
otro experimento que se viene, atentos con esto y ya vamos cerrando, otro experimento que se viene, me interesa para cerrar la opinión de ustedes, a ver si les gusta o no les gusta, el cronometrador, la figura del cronometrador en el fútbol mundial, lo van a poner a prueba próximamente en México.
Como en el básquetbol.
Un árbitro que esté frenando el tiempo y que cuando termina, cuando llega a 45 el árbitro, el cronómetro normal,
¿sabés cuánto van a durar, los partidos?
16 minutos tenés que adicionar, le dice.
Pero, ¿sabés cuánto van a durar los partidos si se juega por tiempo neto?
O sea, no se lo va a estar frenando, él va a estar frenándolo, no, y entonces las adiciones, en lugar de ser de 4 minutos, van a ser de 15, 16.
Hoy el promedio, Juan, hoy el promedio de tiempo neto de juego de un partido es de entre 27 y 29 minutos por tiempo.
Bueno, imagínense, sí, no nos vamos
si
mal.
Si no juega Uruguay o Estudiantes de la Plata de Subeldía. Mirá, claro. Que juega, los partidos eran 20 minutos, escuchá, de cada tiempo. Adivinen a quién favorece 5 cambios, 26 jugadores en el Mundial y el cronómetro.
A los que tienen más recursos.
Claro, a Macedonia del Norte o a Italia. ¿Quién quiere que pase todo eso? Y bueno, cada vez, entonces ustedes están llorando que brasileños, olvídense, aprendan portugués.
Sí, completamente de acuerdo. Sergio, no puedo estar más de acuerdo contigo hoy. No, hay todo lo que se está haciendo está buscando proteger a los equipos de mayor presupuesto. Por tanto, la brecha, quédense tranquilos, la brecha va a ser cada vez más grande.
Quieren que se juegue cada vez más, muchachos. La trampa se acabó con todo este tipo de cosas. Gracias por acompañarnos, como siempre. Abrazo, Sergio Gorsi. Abrazo, Walter Zafarian. Abrazo, señor Fernando Solabarrieta. Hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.